compatriotas. El pasado domingo a las 6 de la mañana concluyó la campaña política, durante la cual los partidos adelantaron su propaganda electoral para el debate del 16 de marzo. Comenzó a esa hora una tregua indispensable de serenidad después de varios meses de sostenida agitación sobre el ánimo de los electores. Solo faltan contados días para que el pueblo falle en el veredicto inapelable de las urnas una porfiada controversia de hombres y programas. Dentro de los cauces normales de la democracia y bajo el imperio de las leyes que ese mismo pueblo se ha dado. En tal virtud, me ha parecido conveniente y oportuno aprovechar esta ocasión para llevar al espíritu de mis conciudadanos el convencimiento patriótico de que necesitamos realizar unas elecciones tranquilas a fin de salvar para el país la pureza de su tradición democrática. Nada tan extraordinario como el espectáculo magnífico de un pueblo que confía la suerte de sus ideas y sentimientos a la decisión de las urnas, después de una apasionada lucha política, librada activamente en medio de la más absoluta libertad de palabra, de reunión, de radiodifusión y de prensa, llevada a cabo no solo en las capitales y poblaciones, sino en los más remotos campos y aldeas, bajo el amparo de un gobierno que viene practicando la más estricta neutralidad política y ha proclamado su completa independencia de los partidos. Así ha procedido y así habrá de proceder nuestra democracia mientras tenga conciencia de sí misma y crea que el sometimiento a la ley es el cauce seguro de la libertad y de la justicia. Los colombianos hemos venido conformando la República a través de múltiples vicisitudes y sacrificios hasta alcanzar el superior grado de cultura cívica que ha merecido la admiración del universo, conquistándole al país un pueblo de singular significación en los organismos internacionales. No podemos olvidar en estos momentos que la capital de la República ha sido elegida como sede de la 9ª Conferencia Panamericana, que habrá de reunirse en diciembre del presente año a tratar problemas de excepcional importancia, respecto de los cuales es tiempo ya de que el país empiece a preocuparse, y en la cual tomarán asiento delegados de todo el hemisferio, los que, atraídos por la fama de nuestra democracia y de nuestra cultura política, procurarán constatar si la realidad corresponde evidentemente al prestigio adquirido o se trata simplemente de una propaganda efectista sin contenido alguno. No podríamos permitir que en el mundo exterior llegara a producirse un desencanto semejante. Si tan lamentable hecho ocurriera, el puesto asignado a nuestra patria en el Consejo de Seguridad Mundial perdería mucho de su significación, con notable perjuicio para el país en todos los órdenes. Es preciso tener presente que la posición actual de Colombia no constituye un hecho accidental y aislado, sino una envidiable realidad, surgida como desarrollo lógico de un largo y admirable proceso histórico de superación política en el que vienen participando, desde el origen de la República, las generaciones sucesivas, orientadas por el patriotismo de los valores más representativos de las diferentes tendencias en que ha venido dividiéndose tradicionalmente la opinión de los colombianos. Una conquista semejante, trabajosamente alcanzada, obliga más las responsabilidades presentes, imponiéndonos el deber imperioso de defenderla, procurando por los medios más eficaces impedir todo aquello que pudiera disminuirla o detener siquiera su avance. La política internacional, gracias al progreso constante de la civilización y a la necesidad creciente de un acercamiento mayor entre los pueblos, ha adquirido una importancia excepcional hasta el punto de que no podría conseguirse hoy el aislamiento de ningún país de la Tierra decides cómo se encuentran todos ellos de una interdependencia espiritual y económica, que logre salvar, a través de la unidad de orientaciones y propósitos, los graves y complejos problemas que afronta la humanidad contemporánea. De ahí que sea tan indispensable conservar incólume el prestigio internacional de Colombia, a fin de que se la siga mirando con respeto y admiración en el seno de los organismos mundiales. Ese prestigio es preciso repetirlo cuantas veces sea necesario, a fin de que se dado fuertemente en la conciencia pública, no tiene ni conoce otro origen que el de la pureza de nuestra tradición democrática. No somos ciertamente una potencia militar o económica, pero a los ojos del mundo aparecemos como un pueblo regido por instituciones libres, respetuoso de la ley, amante de la paz y del orden. Con esos nuestros distintivos y virtudes, a diferencia de aquellos países en los que la noción de la justicia y del derecho han tenido el paso a las explosiones de la violencia y a las ambiciones de individuos o de grupos, nosotros poseemos un sentido jurídico que nos permite conformar nuestras acciones de acuerdo con normas superiores, en cuyo cumplimiento reside la razón suprema de nuestra estabilidad y progreso. El día que renunciáramos a esos bienes inapreciables, que no se contabilizan precisamente en el haber material de los pueblos, pero que son la base insustituible de su organización social y política, caeríamos irremisiblemente en el taurinismo o la anarquía, rotos los vínculos que nos atan a la civilización y a la cultura. Yo tengo fe absoluta en las reservas morales del pueblo colombiano y por eso jamás he considerado la posibilidad de tales desastres. Nuestro fuerte sentimiento democrático y legalista garantiza nuestra supervivencia. Pero la democracia, como lo he repetido muchas veces, es un sistema que por su misma naturaleza necesita más que ningún otro del esfuerzo solidario de las autoridades y del pueblo para mantenerlo vigente. En tanto que las dictaduras se fundamentan sobre el prestigio personal de un solo hombre, se usa y abusa del poder entre un coro de cortesanos y una guardia de bayonetas pretorianas, la base de la democracia es el consenso universal, la voluntad de las mayorías libremente expresadas, no para sojuzgar en nombre de ellas a quienes disienten de las tesis triunfantes, sino para interpretar desde el gobierno sentimientos colectivos, prospectos de redención social y anhelos de justicia en beneficio de la comunidad. Es perfectamente compatible, dentro de tal sistema, la colaboración patriótica de figuras sustantivas de los diversos partidos, precisamente para que no exista zona alguna de la opinión pública sin su correspondiente representación en el gobierno. La democracia nunca se fundó para oprimir, sino para conciliar, jamás para excluir, sino para sumar esfuerzos, y se la desvirtúa cuando invocando sus normas se pretende imponer la justicia contra partidos o agrupaciones de ciudadanos a los cuales, no por su condición minoritaria, puede negarse de los beneficios de las instituciones libres y la participación correspondiente en el manejo de los negocios públicos. Solo bajo los regímenes despóticos de uno o de otro extremo, es posible conseguir una odiosa distinción de opresores y de oprimidos, de castas dominantes y de grupos sojuzgados. La democracia ennoblecida por el cristianismo es una religión de confraternidad universal, tiene que realizar en lo político las normas de concordia y de paz, que son la esencia misma de la civilización y el núcleo de la cultura. Mientras más nos acerquemos a ese ideal, más estrictamente interpretaremos las aspiraciones generosas de los fundadores de la República cuando crearon una patria sobre las bases de la libertad y del derecho. Pero no deseo tan solo recordar a mis compatriotas estos elementales principios de convivencia humana. También los invito a practicarlos con fe, con abnegación, con renovado afán de convertirlos en hermosa y palpable realidad patria. No basta creer en la democracia. Es necesario servir la compasión, porque así como en el campo religioso no vale la fe sin las obras, de igual manera en la vida ciudadana, de nada serviría pregonar amor ilimitado por un sistema quien los propios actos se le destruye y se le niega. ¿Cómo podría llamarse demócrata quien abierta o subrepticiamente inspira a su adversario mediante la violencia o el fraude el ejercicio del derecho de sufragio, que es el fundamento mismo de la democracia? ¿Con qué tipo de ambición a gobernar el Estado quien empieza por darle a su mandato un origen manchado? ¿Puede exigir seguridad para su derecho quien atropella al del contrario? ¿Y cómo aspira a dictar leyes el mismo que las desconoce y vulnera? Ningún poder es fuerte ni ninguna causa respetable si para procurar su triunfo necesita acudir a tan abominable recurso. El gobierno, en vísperas del debate electoral que habrá de verificarse el próximo domingo, hace un nuevo llamamiento al patriotismo de los colombianos para plantear ante sus conciencias este dilema. Preferiremos acreditar en unas cuantas horas todo el patrimonio de cultura acumulado en más de una centuria, o dándonos cuenta exacta de nuestra responsabilidad ante la historia, tendremos el valor suficiente para colocarnos a la altura que demandan los permanentes intereses de la República. Pero si es evidente que nuestra democracia aparece entre las más adelantadas y notables del universo, también resulta exacto que ella ofrece todavía graves fallas y no pocos vicios y defectos, que es necesario corregir valerosamente para que no logren avanzar hasta tal punto que terminen al fin por destruirla. Existen todavía regiones del país en donde el ejercicio de sufragio resulta una verdadera empresa heroica. Hay en ciertos sitios tales situaciones de violencia que casi limitan con la barbarie. Por eso considero oportuno en estos momentos referirme a algunos de los casos concretos de mayor ocurrencia, tanto para prevenir su presentación en el próximo debate, como para contribuir a buscar la manera en su casi segura de eliminarlo definitivamente de nuestras costumbres políticas. Una observación detenida e imparcial de los fenómenos que suelen presentarse en el país, particularmente en épocas electorales y en general durante todo periodo de agitación política, demuestra claramente que constituye un hecho muy común el de que ciertos núcleos de moradores urbanos de las grandes y las pequeñas poblaciones pretenden apoderarse arbitrariamente del gobierno municipal para explotarlo a su talante en beneficio propio de sus familiares y amigos, organizando verdaderos escuadrones de choque que prevalecen como están de la posición ventajosa que les da su domicilio en el centro de las poblaciones, y utilizan la violencia contra los habitantes de los campos mediante el uso indebido de armas de distinta índole, a la vez explotando la timidez, la buena fe y el sentimiento de paz y de respeto de nuestros campesinos para ahuyentarlos cobardemente de las urnas. Precisamente esto mismo lo expresó mi ilustre antecesor en vísperas del último debate electoral. La violencia más crítica de nuestras luchas políticas, decía el doctor de las Camargo, es la que hace atrozmente víctimas humildes en las aldeas y en los campos, en las barreras de las ciudades, como producto de choques que ilumina el alcohol con sus vividas llamas de locura. Pero el combustible ha sido expendido con astucia para que produzca su sudor de sangre, o se ha planeado toda la maniobra que conduce al encuentro, en apariencia fortuito, con una monstruosa sagacidad, buscando resultados inconfesables y ocultando la mano que ha preparado el crimen. Que sobreviene el conflicto, y en la plaza del pueblo o en la venta rural, queda atendido un colombiano humilde, destruye a una familia, en la miseria un grupo de gente que dependían de él para su sustento, y comienza a difundirse el pánico por los campos. Hasta aquí las palabras del señor Guerra. Pero esta situación aberrante no puede continuar y el gobierno está dispuesto a ponerle fin por todos los medios. A nadie le es lícito impedir que uno cualquiera de sus conciudadanos ejercite el derecho clarísimo que le otorgan la Constitución y las leyes. No importa cuáles sean las circunstancias, la autoridad necesita obrar con mano fuerte, aplastando los desórdenes sin consideraciones y dejando caer sobre sus autores todo el peso de la ley. Estoy absolutamente seguro, no habrá de quedarse en esta ocasión sin ser inexorablemente cumplida. Aquellos malos ciudadanos que, llevados por sus instintos antisociales, sus personales intereses o su tolerancia sectaria, pretendan coartar por cualquier medio la libertad del sufragio, creyendo ingenuamente que la impunidad habrá de ampararlo, deben quedar suficientemente notificados de que los actos delictuosos en materia electoral, cualquiera que sea la categoría del delincuente, serán sancionados, no sólo para restablecer el equilibrio jurídico turbado, sino como medida ejemplarizante destinada a exterminar definitivamente en Colombia vergonzosos rezagos indignos de una sociedad civilizada. No quiero ser menos enérgico al declarar, en la forma más enfática posible, que la doble, triple y cuádruple solidación será perseguida de manera implacable, sancionando a quienes posean más de una cédula y llevando hasta el fin la investigación de delitos semejantes de cuando consumados por aquellos a quienes se les comprobó la retención indebida de cédulas ajenas, constituyen monstruosos atentados contra la democracia que este gobierno no está dispuesto a tolerar en ningún caso. Igualmente resulta en alto grado reprobable la cédulación de menores. Sobre esto particular, la acción oficial necesita no solo ser persistente, sino drástica. Es doloroso y no puede menos de producir indignación patriótica imaginar siquiera que existan sujetos tan desposeídos de todo valor ético que sean capaces de corromper a la juventud colombiana induciéndola a la perpetración de delitos electorales aun antes de que esa juventud alcance la edad requerida para solicitar el derecho del sufragio. ¿Qué puede esperar la patria de sus futuros ciudadanos que así se les prepara para la vida cívica? No se llegaría hasta ese esperar del porvenir si continuáramos mirando con indiferencia culpable esta monstruosa situación que, por desgracia, ha venido generalizándose en algunas regiones del país. Yo exijo de las autoridades una acción eficaz, rápida, fulminante, sobre estos vicios detectables, y hago la advertencia formal de que no habré de desmayar hasta obtener el castigo merecido de quienes acuden a sistemas tan abominables para falsear la democracia. El Ministerio de Gobierno ha impartido e impartirá las instrucciones necesarias para impedir o sancionar todos esos casos de aquellos en que, con espíritu doloso, se pretenda hacer desaparecer o mutilar las listas legítimas de sufragantes, o utilizar listas falsas, o acudir a cualquier otro medio fraudulento para obstruir la votación o adulterarla. Por su parte, el Ministerio de Justicia estará encargado preferentemente de movilizar el número de investigadores que sea necesario para perseguir a los delincuentes con actividad y energía. Todo ciudadano tiene además la obligación de denunciar los delitos de que tenga conocimiento, y los alcaldes y demás autoridades no deben olvidar que pueden hacerse culpables por acciones por omisión en el cumplimiento de sus deberes. No proceden con la suficiente energía en estas materias para evitar no solo la destitución a que serían acreedores, sino las sanciones en que podrían incurrir con complicidad o encubrimiento. En cuanto al gobierno nacional, ya he dicho que no habrá ninguna consideración capaz de hacer variar sus propósitos irrevocables de lograr en el campo electoral una rápida y eficaz justicia. En mi última circular, dirigida a los gobernadores, intendentes y comisarios, hubo de referirme concretamente a la trascendental misión que les corresponde a nuestras Fuerzas Armadas en lo que respecta al mantenimiento del orden. Ni el ejército ni la policía son cuerpos deliberantes, privados del derecho del voto, precisamente para garantizar más su neutralidad en la lucha de los partidos, Su obligación está en mantener incólume el imperio de la Constitución y de la ley, amparando todo derecho. Cada uno de los compatriotas que militan bajo las banderas de la República está compenetrado de su deber, y puedo proclamar con orgullo que los militares colombianos son dignos mantenedores de la gloriosa tradición de nuestro ejército. Así como cuando la patria se halla en peligro, es preciso defender su línea fronteriza a costa de todo sacrificio, de igual manera la frontera moral de las garantías ciudadanas es necesario mantenerla inalterable a cualquier precio. Ni por acción ni por omisión es posible desguarnecerla un solo instante. Así lo exigen los intereses permanentes de una democracia en cuya pureza y dignidad se sostiene el prestigio actual de Colombia. Que ninguno de los ciudadanos pueda decir que por falta de eficaz y oportuna protección a sus derechos se vio imposibilitado para llegar hasta las urnas. Que la violencia sea reprimida con máxima energía y sus promotores puestos a órdenes de la autoridad respectiva para el correspondiente castigo, y que en todas las plazas de la República el 16 de marzo el pueblo a cuyo veredicto se apela expresa su voluntad política en forma libre y soberana. Como jefe supremo de las fuerzas militares, así lo espero y exijo en nombre de la patria. Por su parte, los miembros de la Policía Nacional y los de las policías departamentales deben cooperar con el ejército al cumplimiento de esta misión sagrada. Varias veces me he dirigido a ellos elogiando su conducta como defensores admirados de la sociedad y del orden. Tengo plena fe en su patriotismo, en su integridad moral e inalterable lealtad a la República. Que ningún sentimiento vergonzoso desecha, omnubile sus mentes y haga fallar su voluntad de servidores públicos. El más humilde de nuestros compatriotas encuentre en ellos las garantías esenciales a que tiene derecho como ciudadano en una tierra libre, y que al día siguiente del debate nadie pueda sindicar con justicia a ningún miembro de la institución que falla en el cumplimiento del deber, aun por simple omisión en el desempeño de su cargo. En los delegados presidenciales acreditados en los distintos municipios del país, deposito mi confianza como jefe del Estado para que, dándose cada uno de ellos cuenta de la misión augusta que va a desempeñar, vele por la pulcritud y normalidad democrática, estableciendo una permanente vigilancia sobre las autoridades y los jurados electorales y de votación, haciendo uso de las atribuciones que les confieren en leyes y decretos, e informando al gobierno puntualmente de cualquier irregularidad y desorden que no esté en sus manos corregir inmediatamente, a fin de que la autoridad adopte las medidas indispensables. He manifestado en repetidas ocasiones mi deseo de que los empleados públicos permanezcan absolutamente alejados de la lucha de los partidos. El Estado los ha llamado a su servicio para que cumplan con un deber que les está señalado en cada caso en forma concreta. Sus asignaciones se pagan con dinero de todos los contribuyentes, quienes a su turno tienen derecho a exigir de ellos absoluta imparcialidad y la rápida tramitación de los asuntos que pasan por sus manos. No es otra la misión, y no sería aceptable que fuera diferente. Tratar de convertir cada posición del Estado en una trinchera al servicio de una parte de la ciudadanía y en perjuicio de otra, resulta cuanto menos aberrante y odioso. El empleado público, ya sea nacional, departamental o municipal, no puede ni debe hacer cosa distinta en los debates electorales de consignar su voto de acuerdo con su conciencia el día de los comicios. Pero constituye un abuso y se hace indigno de la confianza del Estado el que pretenda utilizar la posición que se le confiere para provecho personal, para saciar rencores, para ejercer coacción o emplear en cualquier forma los instrumentos del poder en la tarea oscura de perseguir a sus conciudadanos o favorecer los intereses de un partido político. Me pierdo más a sus ideas destacándose como funcionario imparcial y pro, que dejándose llevar por el socialismo político. Bajo la presente administración, los empleados no deben ser nada distinto de servidores públicos. Si alguno no compartiera estas ideas o no se sintiera capaz de practicarlas, tiene una manera franca y gallarda de proceder, haciendo dejación de su cargo antes de que el gobierno se vea en la necesidad de exigirse. Me pareció también oportuno hacer en la última circular un fervoroso llamamiento a los dirigentes políticos para que en un instante de reflexión patriótica mediten serenamente en la inmensa responsabilidad que les corresponde en esta hora. Todos ellos son colombianos eminentes, valores sustantivos del país, prestigiosos conductores de opinión en quienes el amor a la patria constituye uno de sus más nobles atributos. Yo quiero apelar a esos altos sentimientos, enaltecer su espíritu de conductores y pedirles que exijan a sus respectivos partidarios la moderación, la tolerancia y el respeto al derecho ajeno, a fin de que el sufragio pueda realizarse en forma libre y tranquila, con beneficio para el país, que tiene derecho a esperar de sus hijos más eminentes esta elemental contribución al mantenimiento de la paz y del orden. Concluida la campaña de agitación, no queda ya sino el veredicto de las urnas. Contribuida su pureza y rectitud, no solo condenando sin vacilaciones el fraude y la violencia, sino cooperando resueltamente con el gobierno a que esos delitos no puedan presentarse y si llegaren a caer sean rápidamente sancionados. Es el mejor servicio que en los actuales momentos pueden prestarle a sus ideas, a la democracia y a la patria. ¿Qué importancia tendría una victoria alcanzada con malas artes? No sería sirio un triunfo semejante. El éxito, cualquiera que sea el bando al que beneficie, solo es grande, provechoso y estable, realizado por los caminos de la legalidad y del orden, pues así la victoria es respetable y la derrota se acepta sin amargura y sin el rencor que se suscitan las injusticias coronadas. He prometido que la política de unión nacional no habrá de sufrir alteración alguna, cualquiera que sea el resultado de las urnas. El pueblo colombiano sabe que he venido cumpliendo mis promesas de candidato y que al pie de aquellos programas de concordia he permanecido vigilante, con plena conciencia de mi deber de magistrado y con el encendido amor a la República que heredé de mis antepasados y que deseo transmitir a mis hijos como legado de fe y de patriotismo. Creo sinceramente que esa política es la única practicable en el porvenir, y por eso no vacilo en sostenerla, para que la paz y la armonía entre los colombianos se consoliden de tal manera en el espíritu del pueblo, que sirvan de cimiento inconmovible al progreso efectivo de la nación. Gracias a ellas hemos logrado salvar dificultades y peligros con notable provecho para los intereses públicos, y dando un paso firme y resuelto en el camino de hacer menos áspera y amarga la lucha tradicional de los partidos. Todas estas medidas y muchas otras que adoptará el gobierno para asegurar unas elecciones tranquilas son apenas la culminación de un esfuerzo perseverante en la conservación del orden público que está integrado conjuntamente por factores políticos, sociales y económicos, los cuales, si no son simultáneamente atendidos, provocan situaciones que dificultan cuando menos la marcha ordenada del país y el proceso firme de su organización democrática. Y el pueblo colombiano y los partidos políticos pueden en los comicios del próximo domingo expresar una vez más su amor a las instituciones, su devoción por las doctrinas. Ellos fruto no tan solo de las garantías políticas, sino también del estudio y solución cuidadosa de los problemas económicos y sociales que ha confrontado la República. Y ahí se me parezca oportuno echar una ojeada a este respecto sobre el panorama nacional. Preocupación fundamental del gobierno ha sido todo lo relacionado con el bienestar y las condiciones de vida de los trabajadores, empleados obreros, y a la solución de sus problemas ha dedicado desde el primer momento su máxima atención. Me es satisfactorio dejar establecido que en el tiempo relativamente corto que lleva de existencia la actual administración, no solo no ha sufrido menoscabo o retroceso alguno la avanzada legislación social colombiana, sino que se ha elaborado en esta materia más copiosamente y con mayores resultados efectivos que en otro lapso semejante. En ese decreto de leyes sociales, decreto de leyes de carácter social, se fueron expedidas por el Congreso, recibieron la función del gobierno, en ellas se consagraron ventajas y conquistas para los servidores del Estado y para los empleados de los particulares, permiten hacer la afirmación de que nuestro país ocupa la vanguardia en la garantía y en la protección de las clases desfavorecidas. Varias de esas leyes fueron sometidas a la consideración del Parlamento por el Gobierno, y en los decretos reglamentarios del Ejecutivo se les ha dado cumplido desarrollo con recto criterio y con un alto sentido de justicia y equidad. A este respecto, basta recordar cómo al expedirse la Ley 65 de 1946 se registra una transformación fundamental respecto a la cesantía. Se acogió como norma para la liquidación de ella la que había consagrado el decreto 2567 de 31 de agosto de 1946, primero que en su género dictó el actual gobierno en el propósito de colocar cada día en mejores condiciones a los empleados públicos y particulares. Este decreto estableció que la liquidación de la cesantía para los trabajadores oficiales debía basarse en el último sueldo, criterio que encontró el legislador conveniente, decidiendo elevarlo a la categoría de canon legal de la República. Podría hacer un pormenorizado análisis de las conquistas alcanzadas por las clases trabajadoras desde el mes de agosto de 1946 hasta la fecha, para demostrar de manera concluyente que la justicia social ha tenido en Colombia durante este periodo un avance fundamental, pero basta hacer un recuento de algunas de las leyes que llevan la firma del actual presidente de la República, varias de las cuales, como ya dice, fueron iniciativa del Ejecutivo y otras se exhibieron en la colaboración eficaz de los ministros del ramo. La ley sexta de 1946 sobre pensiones de jubilación a los servidores del ramo docente. La quinta sobre sueldos de los militares en retiro. La 17 por la cual se derogó la prohibición de aumentar sueldos al personal del profesorado oficial. La 26 que reorganiza la jurisdicción del trabajo, creando nuevos tribunales seccionales y aumentando el número de jueces en las más importantes ciudades del país. La 38 que hace más favorable las prestaciones creadas por la ley 61 de 1939 para los trabajadores de la construcción. La 43 por la cual se aumentan los sueldos de la banda de la Policía Nacional. La 48 sobre prestaciones sociales a los agentes viajeros. La 50 aumentando los sueldos de la Policía Nacional. La 52 que aumenta los sueldos del personal de las fuerzas militares. La 53 que aumenta los sueldos y mejora las prestaciones económicas y sociales para los empleados y funcionarios de la rama jurisdiccional, del Ministerio Público y de los contenciosos administrativos. La 64 sobre jornada ordinaria, diaria y nocturna, limitación del término del contrato, indemnización de perjuicios, vacaciones de días hábiles, cajas de previsión, asesoría de los sindicatos por la federación y de los respectivos gremios y por la propia confederación. La 85 sobre financiación de habitaciones para los trabajadores. La 90 sobre seguro social y creación del Instituto Colombiano de Seguro Social. La 92 sobre préstamo para la construcción de barrios populares. La 93 aumentando el aporte nacional para la Caja de Previsión Social de los empleados y obreros al servicio del Estado. La 100 por la cual se reforma la Ley Segunda de 1945 y se buscan otras disposiciones favorables a los oficiales de las fuerzas militares, especialmente en lo relacionado con sueldos de retiro y reconocimiento de recompensas. La 101 aumentando las prestaciones económicas y sociales para las clases técnicas de las Fuerzas Aéreas Colombianas. Pero no solo se escribieron tantas y tan importantes leyes de carácter social en un periodo excepcionalmente difícil para el erario, y para este aumento justo a sus servidores, sino que el gobierno, mediante la eficaz sección del señor ministro del Trabajo, ha dictado decretos de trascendental importancia, como el 26-15 de septiembre 6 de 1946, que señala los requisitos para poder permitir la renuncia de prestaciones a los mayores de 50 años, a los inválidos y a los enfermos, pendiente a evitar los abusos cometidos por algunas empresas en ese sentido. El 26-71 de 11 de septiembre se reorganiza la sección del Sistema Industrial del Departamento Nacional del Trabajo para ponerla en condiciones de cumplir con eficacia las finalidades determinantes de su creación. El 36-76 de 30 de diciembre, reorganizando la Jurisdicción Especial del Trabajo en desarrollo de la Ley 26-1946. El 224 de enero del presente año, que autoriza el anticipo total de la cesantía para empleados oficiales, con destino no solo a la liberación de gravámenes y a compra de casas de habitación, sino a la construcción, ampliación o reparación de ellas, a la adquisición de terrenos edificables y a la suscripción de acciones en cooperativas que suministren o construyan casas para sus afiliados. El 530 de fecha 14 de enero se otorga igual ventajas a los empleados particulares. El 722 de 28 de febrero último se reglamenta la forma de financiar las viviendas para los trabajadores en desarrollo de la Ley 85 de 1946 y el Decreto 879 de 10 de marzo estableciendo comisiones de conciliación y arbitraje para las carreteras nacionales en cumplimiento del último pacto efectuado entre el Gobierno y la Federación Nacional de Trabajadores de Carreteras. Sin demagogia, sin ostentación, pero con una convicción sincera de que el bienestar de las clases menos favorecidas es vital para el engrandecimiento patrio, el gobierno ha abocado la solución de los diversos conflictos de trabajo que en los meses de la presente administración alcanzan a la cifra de 376, encontrándole solución equitativa y acertada en todos los casos, aún en aquellos que a primera vista parecían insolubles dentro de los cauces legales, como el conflicto de los trabajadores del petróleo en octubre último, que gracias al esfuerzo tenaz e infatigable del gobierno, logró ser resuelto de manera que, sin apartarse de la equidad, ha sido ampliamente favorable para los empleados y obreros, quienes han testimoniado su gratitud al Ejecutivo en forma elocuente y clamorosa. El arreglo del pliego de carreteras en que el gobierno concedió a los trabajadores un alza de salarios que en total suma 4 millones de pesos, habiéndose fijados porcentajes desde el 20 hasta el 35% y concediendo los aumentos más altos a los jornales de menos cuantía. La nivelación de jornales y sueldos del personal de los ferrocarriles nacionales, inclusive el último convenio con los braceros, lo cual implica en conjunto una erogación de cerca de 2,5 millones de pesos anuales. El aumento a los obreros de los edificios nacionales en una cuantía anual de 675,000 pesos. El del personal de los terminales marítimos por valor de 409,500. El de los obreros del ramo fluvial cuyo costo fue de 119,000 pesos. Y por último, la solución del pliego presentado por los obreros y empleados municipales de Bogotá, en cuyo arreglo fue definitiva la intervención del señor ministro de Gobierno. Todos estos hechos demuestran a la faz del país que la actual administración posee un sincero y realista sentido de justicia social, a la vez que procede alejada de todo propósito sectario o clasista y que no abriga en este empeño que considera un simple cumplimiento del deber ningún deseo de proselitismo político. Siendo evidente que el problema de la habitación es básico desde el punto de vista social, el señor ministro de Hacienda y Crédito Público presentó a la consideración del Congreso, a nombre del actual gobierno, un proyecto de ley por la cual se fomenta la construcción de viviendas baratas. Este proyecto establecía la obligación para toda persona natural o jurídica de constituir un fondo de reserva especial con el 10% de las utilidades líquidas obtenidas anualmente, destinado a la construcción de habitaciones de precio módico para empleados y obreros. De la iniciativa presentada por el ministro de Hacienda, surgieron otros proyectos similares y la voluntad del Congreso vino a concretarse con la intervención directa y eficaz del gobierno en la Ley 85 de 1946, que crea por el término de 10 años y con destino a la construcción de viviendas económicas un impuesto del 5% del exceso sobre 10.000 pesos de toda renta líquida gravable previa deducción del monto de los impuestos indirectos. Esta misma ley establece un impuesto equivalente al 0.5% de la renta líquida de toda persona natural o jurídica destinado a la amortización y servicio de intereses de los pagarés o bonos que se emitan para aumentar a 15 millones de pesos el capital del Instituto de Crédito Territorial. Jamás se había dictado en el país una medida de tanto alcance social y de tan grande eficacia para la solución del problema de la vivienda. En virtud de esta ley se invertirá cada año en todas las regiones del país, en ciudades y campos, muchos millones de pesos para la construcción de habitaciones baratas, lo cual implica una transformación definitiva en el bienestar económico, en la estabilidad social, en la seguridad doméstica y en la tranquilidad y sosiego de las clases trabajadoras. Este es, en mi concepto, un factor que influirá definitivamente en el afianzamiento de nuestras instituciones y en la tranquilidad política del país, ya que la verdadera democracia solo puede tener su fundamento en postulados que como este encarnan una realización inmediata y amplísima de los ideales de justicia distributiva. No puede menos de ser evidente el que estas medidas de notorio avance social, encaminadas por otra parte a mantener el equilibrio económico, constituyen un factor muy apreciable que es necesario destacar en el sentido de lograr que los comicios del domingo próximo tengan una inspiración exclusivamente republicana y democrática y no un sabor de lucha, de vindicta o de represalia, ya que todos los hombres de trabajo, especialmente los empleados, obreros y campesinos, pueden tener la seguridad de que cualquiera que sea el resultado de las urnas, sus derechos fundamentales quedarán siempre protegidos por la cooperación de los distintos grupos políticos representados en el Parlamento y de los hombres que colaboran en el Ejecutivo Nacional, como demuestran de manera irrefutable los hechos a que acabo de referirme. Pero hay todavía más. Las clases campesinas han tenido también en los últimos meses un alivio apreciable en su situación, debido de un lado al incremento considerable en el valor de nuestro café, de un promedio de 18 centavos que tenía en el mes de mayo del año pasado, alcanza hoy en el mercado americano un precio medio de 31 centavos de dólar por libra, lo que equivale a un alza de cerca del 80% del valor bruto de la producción de esta industria, esparcida en todos los departamentos del país, en la cual existe una extraordinaria democratización de la propiedad, ya que cerca del 98% de las haciendas de café está constituido por medianas o pequeñas plantaciones. Este factor del alza en los precios de nuestro principal producto de exportación tiene que influir favorablemente en la posición financiera y comercial del país, y mientras no se altere, cosa que por ahora no parece probable, no existen motivos de intranquilidad o de preocupación para nuestra economía nacional, siempre que continuemos manejándola con prudencia y discreción, adoptando las medidas adecuadas y realistas que las circunstancias vayan aconsejando. Otro factor que favorece la situación de las clases campesinas es el aumento logrado a partir del 7 de agosto último de más de 20 millones de pesos en los recursos de la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero, entidad que tan vasto papel desempeña en la financiación de los agricultores medianos y pequeños y en la introducción al país de elementos agrícolas. El gobierno logró asimismo, con la eficaz colaboración de nuestro embajador en Washington, la prórroga del empréstito negociado en principio con el Exportar Informal por 10 millones de dólares con destino a los trabajos de irrigación y al comercio y preparación de abonos. Para la eficaz utilización de este crédito, elabora con todo interés y sobre la base de estudios científicos
a fin de evitar errores y deficiencias cometidos anteriormente en iniciativas de esta índole. El intenso verano que ha venido asolando al país desde el año pasado, cuyas terribles consecuencias pueden apreciarse a primera vista mediante una simple excursión por las haciendas y plantíos de las zonas frías de Cundinamarca y Boyacá, de las regiones templadas de los departamentos del occidente del país y de las tierras cálidas de la costa atlántica, ha sido causa preponderante de la escasez y el encarecimiento que se ha presentado en muchos de nuestros productos alimenticios. Es absurdo e inaceptable que toda nuestra economía, y de manera especial la subsistencia del pueblo colombiano, continúen a merced del ciclo caprichoso de los vientos y de las lluvias, y que todavía el fruto del trabajo de nuestros campesinos esté, como en la época precolonial, dependiendo exclusivamente de la bondad o de las inclemencias de la naturaleza. Para lograr una solución de proyecciones nacionales a este magno problema, dentro de una planificación de conjunto, el gobierno presentó al Congreso el proyecto, ya convertido en ley, sobre la creación del Instituto Nacional de Aprovechamiento de Aguas y Fomento Eléctrico, cuyo decreto reglamentario será expedido próximamente. Por lo demás, la escasez de los artículos alimenticios de primera necesidad es en la actualidad un fenómeno de características universales, consecuencia lógica del mayor conflicto bélico de la historia de la humanidad, en el cual durante más de un lustro los descubrimientos de la ciencia y la potencialidad de la industria se emplearon en forma increíble como portentosos instrumentos de destrucción y de muerte. Este fenómeno de escasez y carestía constituye la preocupación fundamental de todos los países de la Tierra, cualquiera que sea el régimen político o el sistema administrativo que impere en ellos. Así vemos en Inglaterra cómo bajo un régimen laborista, y a pesar de los inmensos recursos del imperio, de la ayuda del Canadá, de Australia, de la India, de Nueva Zelanda, de los Estados Unidos, no obstante la extraordinaria experiencia de los estadistas ingleses, la escasez de artículos alimenticios y del combustible necesario para la industria y para la calefacción asumen proporciones dramáticas. En la Unión Soviética, no obstante sus grandes posibilidades agrícolas, existe también una serie de deficiencias de alimentos tan indispensables como el pan, el azúcar y las grasas. ¿Y qué decir de lo que está ocurriendo en la Europa Central y en los vastos países del Asia? Igualmente, en América la situación económica es compleja y difícil a este respecto. Los Estados Unidos, habiendo obtenido la más grande cosecha de cereales de su historia, ven subir, como lo anuncia semanalmente el cable, los precios de aquellos y los de la manteca y de la carne. La Argentina acaba de elevar el precio básico del trigo. Cuba ha hecho lo mismo con el azúcar, su principal artículo de producción. Del Uruguay, para mantener un nivel de precios aceptable, ha tenido que invertir varias decenas de millones de pesos en subvenciones a la producción y en eliminación de impuestos. En los restantes países latinoamericanos, la situación es más delicada y angustiosa. La última estadística conjunta que tengo a la vista trae el siguiente aumento en el costo de la vida en un periodo de 6 años a partir de 1939. Argentina 10%. Uruguay 22%. Colombia 50%. Brasil 70%. Perú 72%. Costa Rica 76%. Cuba 83%. Paraguay 89%. México 100%, Ecuador 123%, Chile 126%, Nicaragua 170%, Bolivia 237%. Estos porcentajes han aumentado notoriamente en los últimos trimestres, pero la proporción parece que continúa siendo aproximadamente la misma. Como se ve, la situación de Colombia es comparativamente una de las menos desfavorables. Sin embargo, para combatir el alza del costo de la vida, el gobierno no ha ahorrado esfuerzo alguno dentro de las limitadas posibilidades fiscales y financieras dejadas por el legislador en sus manos. Ha apelado a los sistemas de controles y a la importación de todos aquellos productos alimenticios que ha sido posible obtener en el extranjero, a la intervención del Instituto Nacional de Abastecimiento en la compra, transporte, distribución y venta en los mercados internos, al establecimiento de plazas libres de mercado, a la prelación en los transportes, a una intensa campaña en favor de las huertas caseras y de la producción agrícola de rápido desarrollo, y puede asegurarse que sin esta intervención oficial, el precio de los productos alimenticios y la escasez de ellos hubieran sido notablemente mayores. Hay deficiencias en nuestra producción y desequilibrios entre esta y el consumo que vienen de tiempo atrás, y resulta infantil pretender que puedan remediarse en unos pocos meses. Tenemos, por ejemplo, la escasez de cacao, que obedece a causas de carácter mundial, entre otras la invasión general de una plaga agostadora en las plantaciones y el empleo creciente del producto en artículos de distinta índole. Los cultivos colombianos son notoriamente insuficientes para abastecer nuestras fábricas, y es bien sabido que el árbol del cacao necesita por lo menos 5 años para entrar en producción. El alza constante y en ciertos momentos vertiginosa de este grano en los mercados externos explica claramente la situación que al respecto afrontan los fabricantes colombianos y que el gobierno trata de solucionar en los actuales momentos. También en el azúcar, producto tropical como el cacao, se ha presentado en Colombia un desequilibrio entre la producción y el consumo nacional, que sin temor implica la deficiencia o omisión del actual gobierno. La rata de crecimiento en nuestra producción azucarera de los últimos años se ha visto limitada por la imposibilidad de introducir al país maquinaria agrícola e industrial durante el periodo de la guerra. A causa de estos factores limitativos, el aumento de la producción azucarera del país ha sido en los últimos años el siguiente. En 1940, producción de 960 mil sacos de 50 kilos. En 1943, producción de 1.350.000 sacos de 50 kilos. Para 1947, se espera una producción de 1.650.000 sacos. Estas cifras implican un aumento aproximado de un 10% anual entre 1940 y 1943, y de un 6% anual de 1943 a 1947, porcentajes que, a pesar de ser considerables, están por debajo del incremento de nuestra capacidad consumidora. Este hecho, a la vez que explica la situación de desequilibrio y escasez, constituye por ciertos aspectos un factor optimista cual es el de la creciente capacidad adquisitiva del pueblo colombiano, basada en los factores de aumento de sueldos y jornales que han venido ocurriendo en las empresas oficiales y particulares y en el alza del precio de nuestro café. Me deja de ser interesante, y en la situación actual muy expresiva, el hecho de que el azúcar que importamos del exterior tenga un costo que equivale casi al doble del precio oficial fijado para el azúcar de producción colombiana. Esta es otra demostración de que en el alza del costo de la subsistencia en el mercado mundial, el consumidor colombiano ha sido de los menos afectados, y no podemos sorprendernos de esa alza universal en artículos como el azúcar, el cacao y la manteca, cuando, como acabo de decirlo, nuestro café ha tenido en el curso de 8 meses una elevación de precio de cerca del 80%, lo cual afecta naturalmente a los consumidores de nuestro grano en Estados Unidos, Canadá, Europa y otros pueblos. No estaría dentro de la lógica y de la realidad económica el que pretendiéramos obtener de un lado un beneficio adicional de más de 180 millones de pesos anuales por el alza del precio de nuestro café, y de otro lado aspiráramos a que los productos de los demás países permanecieran estacionarios a fin de no sentirnos afectados de ningún modo en nuestro carácter de consumidores. Nos queda por analizar el tercero de los factores esenciales del costo de la vida, a saber, el renglón del vestido y de los artículos de menaje doméstico. Precisamente con el fin de buscar el mejoramiento en este sector, es decir, un mayor abastecimiento y una consiguiente reducción en los precios, el gobierno ha seguido una política de crédito de importaciones y los resultados se empiezan ya a sentirse. En primer término, se pusieron en vigencia limitaciones para el crédito destinado a la especulación en valores bursátiles cuando se previó en el mes de agosto último que esa especulación y los préstamos respectivos iban a adquirir proporciones todavía mayores y declarar inconveniencia desde distintos aspectos con motivo del alza en los precios del café y del aumento vertiginoso del medio circulante ocurrido durante el mes de julio. No hay la menor duda, y así lo reconocen aun quienes pudieron ver momentáneamente afectadas sus ganancias con los decretos oficiales,
que esas medidas del gobierno fueron altamente oportunas y previsoras y evitaron tanto a los bancos como a los inversionistas en papeles una situación que en la actualidad estaría siendo excepcionalmente difícil. Pasado el periodo de peligro y modificadas las condiciones económicas por motivo de mayor amplitud en los despachos de mercancías del exterior y de una mejor orientación del crédito bancario, el gobierno pidió el caso suspender aquellas disposiciones dictadas con carácter transitorio y dejar el crédito bancario dentro de las meras limitaciones legales a fin de que su plena capacidad pudiera entrar a servir, como lo está haciendo, a la financiación de las grandes importaciones de maquinaria, materias primas, herramientas y artículos de consumo que están llevando a cabo, industriales, agricultores y comerciantes en una proporción que jamás había existido en Colombia. Basta saber que entre Buenaventura y Cali se movieron en 1945 182.331 toneladas de importación. En 1946, 293.161 toneladas. Y en este momento se están movilizando a razón de 45.000 toneladas mensuales, lo que hará en el año un total alrededor de 500.000 toneladas, o sea, casi el triple del tonelaje de importación movilizado por esa ruta en 1945 y cerca del doble del movilizado en 1946. Un incremento semejante debe presentarse en los puertos del Atlántico. No hay necesidad de mucha imaginación para pensar lo que estaría ocurriendo en estos momentos si no se hubieran dictado los llamados decretos económicos del mes de agosto y hubiéramos dejado de desbordarse el techo especulativo y la inflación de los valores bursátiles, para vernos ahora ante la necesidad de una drástica reducción de esos créditos y de una extraordinaria y vertiginosa baja de valores a fin de poder atender a la financiación de las importaciones esenciales que reclama el desarrollo del país y que se necesitan para el abastecimiento proporcionado y la rebaja de los precios en el vestuario y demás actitudes de consumo de las clases medias y obreras a que deben ir recibiendo. En consecuencia, en consonancia con esta política crediticia, ha venido operando la Junta de Control de Cambios en el sentido de atender preferentemente todas las necesidades esenciales de nuestra economía de producción y de cuidar la asistencia del consumo. Actualmente se estudia un posible reajuste de la política de control encaminado a una mayor defensa de las clases consumidoras, todo aquello dentro de la prudente regulación de nuestra existencia de divisas extranjeras y de las repercusiones ocasionadas sobre el volumen del medio circulante. La extensión de esta conferencia me incluye a analizar varios otros aspectos de nuestra vida económica y social que considero interesantes, pero me limito a insistir en que el público debe darse cuenta de que estamos dentro del periodo de liquidación y de reajuste de la guerra mundial y de que no es posible esperar, después de aquella máxima hecatombe, en que podamos volver a la normalidad fácilmente. Todavía los pueblos y los gobiernos tienen que hacer muchos y muy dolorosos sacrificios para reconquistar la ruta de la prosperidad. No solo es imprescindible el entendimiento de todos los gremios y de todos los ciudadanos dentro de cada país, sino que la amplitud y profundidad de los problemas imponen la colaboración internacional de los pueblos y de los gobiernos como única manera de alcanzar la meta que todos anhelamos. El gobierno de Colombia, consciente de esa situación, y listo a asumir en todo momento la responsabilidad que le corresponde, ha puesto en práctica todas las medidas encaminadas a crear un ambiente propicio al mantenimiento del orden y al bienestar del país. Por eso ha tratado de resolver el problema de la tranquilidad pública con una noción de conjunto y con un deseo de vigilar todas las causas adversas al desarrollo pacífico de las instituciones democráticas. De ahí que al lado de las medidas para mantener la libertad y la pureza del sufragio, marquen paralelamente las disposiciones en el campo social, financiero y económico, cooperan con aquellas en el afianzamiento de tan elevados propósitos. Compatriotas, el gobierno, en vísperas del debate electoral que se avecina, quiere hacer llegar su voz de cordura a cada uno de los hogares colombianos, grandes o pequeños, ricos o humildes, pero donde el patriotismo no ha faltado ni faltará nunca, iluminando como una lámpara el recinto familiar,
y haciéndose humano y cordial en el corazón de las mujeres colombianas. Invoco su sentimiento para que lleven su voz de cordura y de paz al padre, al esposo, al hijo, al prometido, aplacando el rencor, encauzando el entusiasmo generoso, señalándoles el camino del deber, asistiéndolos con el consejo oportuno o con la súplica cristiana, a fin de que no se arme el brazo fratricida contra nadie, ni exista ese día la posibilidad de que sobre el territorio de la patria vaya a correr la sangre colombiana como suprema afrenta, ni haya un solo derecho herido o humillado por la pasión sectaria.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.